Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Se la compara ya con la Gestapo, la policía de la Alemania nazi que actuaba fuera de la ley para perseguir a los judíos y a los opositores políticos. El ICE, o el ICE en inglés, las siglas de la policía migratoria estadounidense a la que Trump ha encomendado su política de deportaciones, se ha convertido en una seria amenaza a las libertades ciudadanas en la primera nación del mundo. Las muertes de René Gut o de Alex Preti, abatidos por disparos de agentes de este cuerpo policial, son la prueba más evidente de ello, pero hoy añadimos otra más: el potente arsenal tecnológico que el ICE utiliza para detectar sospechosos y, en el caso de Minneapolis, también contra los manifestantes, contra ciudadanos estadounidenses.
Y las están utilizando para intensificar esta vigilancia de manera más específica y mucho más concreta sobre estudiantes extranjeros y también sobre personas que son solicitantes de asilo. De manera masiva analizan redes sociales, por ejemplo, bases de datos, y utilizan esta información para, por ejemplo, una cancelación arbitraria de visados o poder llevar a cabo estas deportaciones masivas que hemos visto.
And we're in a position right now where we have residents that are asking the very limited number of police officers that we have to fight ICE agents on the street, to stand by their neighbors.
No agency or organization is perfect. I don't want to see anybody die.
And the safety of our employees is very important to us. So we're going to keep those employees safe.
I said it from day one. It's a distraction because... And we're finding fraud on top of fraud on top of fraud.
Trump intenta apaciguar la conmoción popular que provoca la actuación de la policía migratoria, que es ahora mismo la agencia norteamericana con más presupuesto. Antes de nada, vamos a explicar exactamente de qué estamos hablando. En Nueva York está nuestro compañero Nicolás Lupo. Hola, Nico.
Hola, buenos días, Pablo.
¿Qué es exactamente el ICE? ¿Y qué mandato tiene en Minneapolis en particular?
ICE nunca ha sido una agencia muy grande. Ha tenido un presupuesto anual de unos 10.000 millones de dólares y, comparado con otras como el FBI, eso no es tanto. Pero ¿qué ha cambiado? Que este pasado verano hubo una nueva legislación de Trump en la que se le daba a la agencia 75.000 millones de dólares extras para gastar en los próximos 4 años. Históricamente, el mandato de ICE ha sido encargarse de detener y expulsar a inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos que tienen antecedentes. Están desplegados por todo el país, pero solo había unos varios centenares por estado, como mucho. Ahora esos números se han incrementado, se seguirán incrementando más, y si bien hay estados como Florida o Texas donde sí coordinan con la policía local, la policía estatal, etcétera, en muchos otros estados eso no sucede. En estos casos, la policía local, como mucho, lo que hacía era separar a los manifestantes de los agentes federales para que estos pudieran llevar a cabo sus operaciones. Minneapolis, junto a St. Paul, a las que se les llama ciudades gemelas por ser colindantes, tienen menos de 1.000 agentes de policías locales. Para dar a entender lo que significa, ICE ahora mismo tiene hasta 3.000 agentes federales que se encargan solamente de redadas migratorias.
En esta crisis hay un mando que representa la brutalidad de este cuerpo policial, Nico. Es el comandante Greg Bovino. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, Greg Bovino, hasta este pasado lunes, cuando ha sido relevado de su puesto, él ha sido la cara visible tanto en las televisiones, en los medios, en las redes sociales, y ha proyectado una imagen que recuerda lo que podría ser un sargento del ejército, ¿no? Su corte de pelo, su manera de dirigirse a los agentes, se le ha visto en vídeos llegándoles a decir que esta ciudad, refiriéndose a Minneapolis, es nuestra. De Bovino se puede decir que ha transmitido su estilo a los agentes que están a su cargo, ¿no? Se han enmascarado, van con rifles de asalto, con persecuciones en las calles y, si es necesario, con métodos muy expeditivos: romper cristales de coches, preguntar a cualquier residente que ve en la calle que no sea blanco su nacionalidad, pedirles que hablen para saber si el acento que tienen es extranjero o no. Pero en el fondo, la realidad es que su forma de dirigir es solo una extensión de lo que le piden desde arriba. ya sea desde Donald Trump, su asesor Stephen Miller, quien es el arquitecto de la política migratoria, o Christine Noem, su superior directa y la que lo colocó en este puesto de visibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo se consiguen los objetivos de Stephen Miller de deportar a 1 millón de personas al año, es decir, 3.000 al día? Es imposible llegar a ese número tan solo deteniendo a aquellos migrantes indocumentados con antecedentes criminales. Y entonces es por eso que, usando a Bovino y sus tácticas más agresivas, se dedican a arrestar al vendedor callejero de tamales en la esquina, se van a los parkings de centros comerciales como Walmart y van deteniendo a gente dependiendo de su documentación, su color de piel, su acento, o incluso están haciendo algo ilegal, que es entrar en las casas de la gente sin orden judicial, tan solo con documentos internos de la agencia. Y de hecho, con estas tácticas que ya llevan meses viéndose en las redes sociales, en las televisiones, en los medios de comunicación y también con las crecientes protestas que ha habido en algunas de las ciudades, la verdad es que era solo una cuestión de tiempo que empezaran a ocurrir desgracias que prendieran la mecha, como ha sido el asesinato de René Wood y Alex Preti.
La lista de abusos del ICE es amplia, pero ya decíamos, Nico, que a la cabeza están dos víctimas, René Wood y Alex Preti, abatidos por disparos de estos agentes, ¿no?
Bueno, las dos víctimas de ICE eran dos ciudadanos estadounidenses, René Nicole Wood, la primera en fallecer a manos de un agente de ICE a principios de este mes. Era una poeta, creadora de 37 años, originaria de Colorado y llevaba años viviendo en Minneapolis con su pareja y sus tres hijos. Su familia, tanto en apariciones en medios de comunicación como en escritos que han hecho, la recuerdan como una persona compasiva, afectuosa, generosa, alguien que ha pasado gran parte de su vida cuidando de los demás y dedicada a su familia. Ella misma se describía con cariño como poeta, escritora, esposa, mamá y guitarrista mediocre, y sus vecinos la recordaban jugando con sus hijos, cuidando de la comunidad. Su misma madre la describió como una de las personas más amables que había conocido, con una personalidad cálida y generosa que tocaba a quienes la rodeaban. Por su parte, Alex Preti también tenía 37 años en el momento de fallecer. Era un enfermero de cuidados intensivos que trabajaba en el Hospital de Veteranos de Minneapolis, y para su familia, amigos, colegas, Alex era una persona muy servicial, siempre sonriente, dedicado a su trabajo, al bienestar de quienes lo rodeaban.
En todo caso, Nico, la agitación popular que está provocando el ICE es notable, particularmente en Minneapolis, ¿no?, donde los ciudadanos están plantando cara a esta policía.
Bueno, hablando con la gente, leyendo, escribiendo mensajes con alguna de las fuentes, se nota una situación de tristeza y tensión. Hay que recordar que Minneapolis es una ciudad de tamaño mediano, suburbana, tranquila, de menos de 500.000 de habitantes, y de repente para ellos ver a 3.000 agentes que patrullan por las calles, llevándose a la gente de los coches, de los parkings, de las casas, ha sido un shock. Muchos de ellos son migrantes venezolanos que han llegado hace 1 o 2 años, durante la época de Biden, pero otros son migrantes que llevan 2, 3, 4 décadas que no han conseguido regularizar su situación, porque hay que recordar que en Estados Unidos es casi imposible regularizar tu situación migratoria si ya no has entrado de manera legal. Pero también está afectando a la economía, es decir, trabajadores que tienen miedo a salir de casa, restaurantes que tienen que cerrar por la falta de personal, empresas de la construcción que tienen que cancelar trabajos, o incluso padres que ya no llevan a sus hijos a la guardería porque el día anterior han visto patrullas de ICE a las puertas del establecimiento o que se llevan a alguna de las trabajadoras. Y está por ver qué pasará en el futuro, ahora con la destitución de Bovino y la llegada de Tom Homan, el zar migratorio, que tiene un ala un poco menos dura que Noemi Miller, o menos efectista, digamos, y tiene un mandato específico de buscar un cierto compromiso, sentarse a negociar con los representantes tanto de Minneapolis como de Minnesota, que son demócratas, y es probable que esto se acompañe con una reducción del número de agentes federales y centrándose en operaciones que, digamos, sean menos efectistas o menos agresivas. Pero la realidad es que las redadas van a seguir, ya que la cuestión migratoria es la que vertebra gran parte del mandato y de las promesas que Trump ha hecho, tanto en su campaña como ahora que es presidente de nuevo.
Nico, gracias.
Gracias, Pablo. Un saludo. Hasta la próxima.
Blanca Hernández Martín es portavoz de Amnistía Internacional en Estados Unidos. Hola, Blanca.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Mira que habíamos visto barbaridades de cuerpos paramilitares de Estados Unidos alrededor del mundo. Yo he recordado estos días, por ejemplo, el papel de Blackwater en Irak. Pero la novedad en este caso es que estamos hablando de algo que ocurre dentro de la nación.
Sí, es una tendencia muy preocupante que de hecho empezó ya hace unos años, pero que obviamente ahora se ha agravado, la militarización de los cuerpos, incluso de policía local en algunos casos, pero en este caso de la ICE, de los que se supone que están trabajando por temas de inmigración, y que vemos cómo van armados con armas que hemos visto antes en lugares donde había un conflicto, una guerra, o con tecnología también que parece sacada de entornos de guerra.
¿Qué abusos estáis reportando exactamente?
Bueno, pues en muchos casos se están dando situaciones en las que sin ningún tipo de autorización judicial se está deteniendo a gente, no se está dando la información de por qué se les detiene, sus familiares en muchos casos tampoco son informados. Se detiene a gente que, o sea, claramente por las actuaciones vemos que no estaban buscando a esa persona en concreto, sino que después de un perfil racial, pues al ser personas no blancas deciden que pueden ser migrantes ilegales y por tanto deciden detenerlos. Y entonces, bueno, toda una serie de violaciones de derechos muy importantes. Aparte, después también cuando la gente está viendo lo que está pasando y graban o protestan, pues la represión que hay contra esos manifestantes es enorme y se viola también pues el derecho a la libertad de expresión, a la reunión, y bueno, la verdad es que es una situación muy preocupante a nivel global. Obviamente afecta de manera desproporcionada a toda la población migrante de Estados Unidos, a toda la población de color, pero también está afectando a muchísimas otras personas que están siendo testigos de eso y que están intentando pues dar testimonio y grabar o explicar o incluso a veces saber el nombre de la persona que está siendo detenida, y vemos ahí un ataque muy claro a una colección entera de derechos humanos fundamentales.
Vosotros mismos denunciáis que la muerte de Alex Preti, abatido por dos agentes del ICE, no es un hecho aislado, que responde a un patrón determinado de esta policía, ¿no?
Y responde a un patrón muy claro de uso excesivo de la fuerza, de represión de protestas pacíficas de maneras muy peligrosas. Sí que es verdad que obviamente pues cuando se produce una muerte es muchísimo más grave. Ha muerto este chico que mencionas tú, también mataron a René Good, y han muerto otras personas también o han recibido disparos, pero también, por ejemplo, hace no mucho ha habido personas que han perdido la visión en un ojo porque les han disparado muy cerca con armas menos letales, pero que no están exentas de riesgos y no las están utilizando correctamente. Entonces, bueno, en ese caso también están poniendo en riesgo la vida y la salud de toda esa gente. Y es claramente un problema muy grave porque el derecho a poder informar de lo que está pasando y también el derecho a poderse manifestar está ahí y no están siendo respetados.
Y algo importante, Blanca, como siempre en estos casos, la impunidad. Estos abusos parece que salen gratis.
Sí, estamos viendo que hasta ahora, de momento, aunque hay un esfuerzo importante por parte de la sociedad civil de documentar lo que está sucediendo, el gobierno no está tomando medidas realmente para cuando hay un agente del ICE o de cualquier otro cuerpo que cometa algún tipo de abuso, que eso después se investigue, se lleve ante la justicia y esa persona tenga que pagar las consecuencias. De hecho, ahora mismo, pues bueno, hay un conflicto entre el gobierno federal y el gobierno estatal en Minnesota por ver cómo sale adelante la investigación sobre esta última muerte de Alex Preti, porque el Estado dice que no confían en que a nivel federal se haga bien esa investigación. Entonces, vemos que ahí también hay un conflicto y un problema muy importante. Y que es verdad que estos no son problemas que surjan de la nada, ni son problemas nuevos, porque hay un problema histórico de conseguir rendición de cuentas sobre los abusos cometidos por la policía, pero en este caso, obviamente, esto se ha disparado y ha crecido de manera exponencial, cuando vemos que además de manera muy, muy regular y continuada, los agentes de la ICE están llevando a cabo acciones que, como mínimo, habría que evaluar.
of domestic terrorism. This individual who came with weapons.
Esta es Kristi Noem, la polémica secretaria de Seguridad Nacional a la que se ha encomendado el ICE y que ha inflamado más los ánimos acusando a René Good y Alex Preti de practicar el terrorismo doméstico y de representar una amenaza para los agentes que los mataron. Su departamento ha confirmado esta misma semana que amplía el margen para que la policía migratoria recurra a tecnología de última generación en sus operaciones, un arsenal de aplicaciones extremadamente intrusivas como estas.
Tecnología de reconocimiento facial. El ICE comenzó a usarla en las calles el año pasado. Las aplicaciones con las que cuenta permiten comparar rostros o huellas dactilares escaneadas por teléfonos con bases de datos que contienen el estatus migratorio e información biográfica de cada persona.
Lectores de matrículas, sistemas basados en cámaras que permiten fotografiar vehículos a alta velocidad y cruzar los datos con información comercial o gubernamental del usuario, lo que facilita el seguimiento y las rutinas del propietario con su coche.
Análisis forense digital, aplicaciones que permiten hackear teléfonos y portátiles bloqueados para recuperar sus archivos y leer la información encriptada. Estas herramientas se han utilizado tradicionalmente en la lucha contra grupos terroristas, pero la administración Trump recurre a ellas en su campaña de deportaciones.
Bases de datos comerciales. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compra información recogida en esas bases de datos que el usuario cede bajo su consentimiento. Si los agentes de la ICE quisieran hacerlo por su cuenta, necesitarían de una orden judicial.
En fin, Blanca, reconocimiento facial, rastreo de móviles, datos de los usuarios, inteligencia artificial. Cualquiera diría que estamos hablando de China, ¿no? Vosotros también acreditáis el uso de esta tecnología por parte del ICE.
Sí, de hecho, desde Amnistía Internacional denunciamos que el gobierno de Estados Unidos está empleando herramientas de inteligencia artificial de las empresas Palantir y Babel Street y las están utilizando para intensificar esta vigilancia de manera más específica y mucho más concreta sobre estudiantes extranjeros y también sobre personas que son solicitantes de asilo. Utilizan estos sistemas que lo que hacen es, de manera masiva, analizan redes sociales, por ejemplo, bases de datos, y utilizan esta información para, por ejemplo, una cancelación arbitraria de visados o poder llevar a cabo estas deportaciones masivas que hemos visto. Y esto, claro, tiene un efecto disuasorio muy importante, está creando un clima de miedo muy grande y además vulnera completamente el derecho a la libertad de expresión, al debido proceso, porque si te cancelan el visado pero ni siquiera tienes derecho a poder aportar documentación o decir que no es correcto o demás, te dejan totalmente indefenso.
En definitiva, Blanca, el ICE es un elemento más que acentúa la tendencia autoritaria de Trump en Estados Unidos.
Sí, de hecho, hay una tendencia muy preocupante a nivel global de aumento del autoritarismo que se ha dado en todo el mundo durante el año pasado y desde hace ya un tiempo, pero que ahora mismo claramente Estados Unidos se está poniendo no a la cabeza, pero vamos, sí que está ayudando a que esta tendencia vaya a una más. Y vemos cómo una cosa que está sucediendo es que se está reduciendo el espacio disponible para la sociedad civil. Se está menoscabando el Estado de Derecho. El gobierno de Trump está erosionando los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, a través de sus ataques a las instituciones internacionales, a retirarse de tratados, a minar la credibilidad de diferentes instituciones. Y esta deriva es realmente muy preocupante y ya más ya la hemos visto en otros países anteriormente, hemos visto a dónde lleva. Y por eso es tan importante denunciarlo, poder informar sobre ello y que la sociedad pueda movilizarse y dar un paso adelante para intentar evitar que esto siga continúe en esta dirección.
Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Todo esto no le está saliendo gratis a Trump. Sus principales asesores ven peligrar las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre. 48 horas hicieron falta esta semana para que el presidente se diera cuenta e intentara cambiar su discurso para apaciguar los ánimos. Aunque en esto un simple cambio de lenguaje no parece ser suficiente. Washington, Sara Canals.
Sí, Pablo, la muerte de Alex Preti ha empeorado unas encuestas que ya de por sí reflejaban a un presidente impopular. Donald Trump llegaba a su primer año de mandato el 20 de enero con un un nivel de aprobación en torno al 40%. Pero tras esta segunda matanza a manos del ICE, las encuestas destacan que más de la mitad de los estadounidenses, un 55%, desconfían de estos agentes. Estos son 10 puntos más que hace un mes, y el 61% cree que sus tácticas han ido demasiado lejos. Pero el descontento, Pablo, no solo se refleja entre la población. La preocupación también se extiende dentro del Partido Republicano. Este es Ted Cruz, senador conservador de Texas y muy cercano a Donald Trump.
What I think the administration could do better is the tone with which they're describing this. That immediately when an incident like this happens, they come out guns blazing. That we took out a violent terrorist. Hooray.
La administración podría mejorar el tono con el que están describiendo todo esto, porque inmediatamente cuando ocurre un incidente de este tipo reaccionan con una actitud agresiva, como si hubieran eliminado a un terrorista violento.
Escalating the rhetoric doesn't help, and it actually loses credibility.
Escalar la retórica no ayuda, hace que se pierda credibilidad, y por eso animaría a la administración a ser más mesurada, a reconocer la tragedia y a decir que no queremos que nadie, absolutamente nadie, pierda la vida. Y los políticos que están echando gasolina al fuego necesitan parar.
Politicians who are pouring gasoline onto this fire, they need to stop.
Y luego también ha sido llamativo el caso de este candidato republicano a gobernador de Minnesota. Se llama Chris Madel.
I love Minnesota. I was born and raised here.
Y horas después de la muerte de Pretty, anunció que abandona su campaña electoral.
So today, I end my candidacy as governor of the great state of Minnesota.
La razón, la respuesta del gobierno y el silencio de su partido ante este suceso.
I cannot support the National Republican stated retribution on the citizens of our state. Nor can I count myself a member of a party that would do so.
No puedo apoyar las represalias que los republicanos están llevando a cabo contra los ciudadanos de nuestro estado. No puedo considerarme miembro de un partido que hace algo así, denunciaba. Y luego en el Capitolio también se siente esta presión. Dos senadores republicanos se han sumado esta semana a los demócratas que piden la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Pero lo que probablemente haya forzado este cambio de estrategia y de tono del presidente Trump en toda esta crisis es la preocupación que al parecer habría también en su círculo de multimillonarios. Concretamente, revela el Wall Street Journal que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dijo estar desconsolado por los hechos en Minneapolis y que le expresó su consternación al presidente. Asegura que mantuvo una buena conversación con él en la que le insistió en la necesidad de desescalar la tensión y también de garantizar un trato digno y respetuoso para todos. Cook, eso sí, fue criticado por asistir al estreno privado del documental de Melania que organizó Donald Trump en la Casa Blanca horas después de la muerte de Alex Pretty.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Ya veremos si Trump vuelve a atacar fuera para despistarnos de todo esto que está pasando en la nación que preside. En su primer año ha autorizado muchos más ataques de lo que se esperaba y dice haber resuelto 8 guerras. Una de ellas es la de la República Democrática del Congo, pero la realidad aquí también le desmiente. Quiero saludar a Carolina López Lez, es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Burundi, una pequeña nación que acoge a muchos desplazados de este conflicto. Carolina, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Hablábamos de ese anuncio de Trump proclamando el fin del conflicto en la República Democrática del Congo, pero ese anuncio, Carolina, coincidió con uno de los mayores desplazamientos masivos de refugiados congoleños de los últimos años, ¿no?
Efectivamente. A partir del 5 y del 6 de diciembre del año pasado, nos dimos cuenta de que había un movimiento bastante grande de personas refugiadas que se acercaban a la frontera con Burundi. Y a partir del día 10 se abrió un pasillo humanitario, que se le llama de esta manera, para dejar pasar a estas personas. Y el ACNUR ha calculado, según sus cifras, que alrededor de 100.000 personas llegaron en una franja de 10 días a Burundi.
Claro, Burundi, que es un país muy pequeño, ¿no?, en comparación con la República Democrática del Congo, Carolina. Y me imagino que con recursos muy limitados para afrontar semejante cantidad de refugiados, ¿no?, para atenderlos.
Efectivamente, pero aunque tengas recursos, la cuestión es que cuando hay 100.000 personas que llegan de repente en tan poquitos días a un país, nadie está preparado para recibir todo esto. Llegan estas personas y hay que darles un techo, hay que darles agua, hay que darles alimento, que además estas personas van huyendo de un conflicto, con lo cual en muchos casos salen con prácticamente nada. Y dentro de este grupo de personas, además, hay muchas personas mayores, hay muchos niños, muchas madres con muchos niños. Y bueno, esto además es todavía más difícil, ¿no? Cuando llegas a un lugar de adaptarte y de encontrar o de que te brinden todos los servicios que necesitas.
Total, hay una imagen que describe muy bien las condiciones en las que sobreviven, ¿no?, estos refugiados, Carolina, que es la imagen del campamento de Busuma, ¿no? Esto, no sé si nos puedes describir, porque sé que lo conoces, ¿cómo es ese campamento y cuáles son las condiciones en las que vive esa gente?
Bueno, pues la cuestión es que cuando llegaron todos estos refugiados, te voy a contar un poco, ellos se instalaron lo que es a lo largo de la frontera y a los pocos días, junto con el gobierno, bueno, el gobierno decidió que se deberían de mandar a un campo al interior del país, un poco alejado de la frontera, porque son las leyes internacionales que lo dictan, y en un campo que estuviese un poco más adaptado para darles acceso a todo lo que necesitan y organizar bien con las organizaciones humanitarias. Lo que pasa es que este campo todavía no estaba preparado para recibir tantísimas personas. O sea, en un par de semanas el campo pasó a tener 65.000. Con lo cual ha sido, en estas últimas semanas, ha sido un trabajo realmente de locos, llegar a intentar a dar todo lo que se tiene que dar. Se han hecho muchos esfuerzos, pero hoy en día no llegamos a dar ni siquiera el agua necesaria. Para darte un ejemplo, las personas normalmente necesitan en emergencia, decimos, un mínimo de 5 litros de agua potable por persona por día. Y cuando se estabiliza un poco la situación, de 15 a 20 litros. Estas personas todavía al día de hoy reciben 2,5 litros. Y esto es, o sea, no quiere decir que no hagamos esfuerzo. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos de todas las partes, tanto organizaciones humanitarias como por parte del gobierno de Burundi, para arreglar esto, pero cuesta mucho. Nosotros, por ejemplo, para seguir hablando del agua, estamos haciendo un proyecto. Hemos encontrado una fuente de agua que está en una colina un poco más alta de la colina de Busuma, que es donde está este campo de refugiados. Y hemos encontrado esta fuente, digamos, que estamos ahora canalizando para poner tuberías, que lleguen 5 kilómetros de tuberías para que llegue el agua al campo y de ahí poder repartirla. Para hacer este trabajo, esto es una auténtica locura, porque estamos hablando de lugares en los que no hay carreteras, no hay electricidad, con lo cual no puedes meter maquinaria y lo haces con seres humanos, ¿no? Con personas, con realmente herramientas manuales para poder hacer todo esto, y es muy, muy costoso.
Claro, y luego está, además de la búsqueda de estos recursos básicos, Carolina, está la lucha contra las epidemias, que eso también sé que habéis hecho un esfuerzo extra también, ¿no?
Efectivamente, cuando llegan una cantidad de personas tan grande a un lugar en donde no hay nada, no hay acceso a agua potable, no hay unos servicios en condiciones y correctos de acceso a la salud, no hay alimentos, vienen cansados. Además, hay la gente, como que los lugares en donde están todos muy juntos, bueno, toda esta falta de higiene también, la falta de cuartos de baño, todo esto hace evidentemente que el riesgo de epidemia sea muchísimo más alto. Entonces, bueno, desde hace unos días se puede decir que menos mal ya no tenemos casos de cólera, pero sin embargo ahora tenemos el sarampión. Bueno, y esto es lo que suele pasar, ¿no? También decir que, bueno, ahora hay sarampión, estamos tratándolo, pero que también el Ministerio de Salud ha empezado una campaña de vacunación para todos los niños hasta los 14 años, en la que nosotros estamos colaborando para justamente atajar esta epidemia. Luego hay un montón de cosas más que hay que poner que hay que hacer un poco, apoyar para que esto no vaya peor. Te hablaba, por ejemplo, del alimento, ¿no? Hoy en día lo que está pasando también es que el Programa Alimentario Mundial ya ha anunciado que no tiene fondos. Ya han anunciado que solo tienen fondos para cubrir hasta finales del mes de abril. Todo esto teniendo en cuenta que las raciones que reciben hoy en día los refugiados son del 75% que necesitan, ¿no?, para el día a día. Con lo cual, esto también es muy grave. Esto hay que solucionarlo. Si no queremos que esta sea una espiral de, al no tener agua, alimentos, al que el sistema de salud también está muy presionado, porque de repente han llegado 65.000 personas a un distrito en donde hay un hospital y este hospital está siendo presionado por toda esta cantidad de pacientes, ¿no? O sea, todo esto, si no se ataja, si no vienen más fondos de emergencia inmediatos ahora para ayudar a esto, esto va a ir a peor, ¿no? Y lo que queremos es que vaya mejor.
Claro, estamos reclamando fondos para esta crisis, Carolina, en un momento en el que la tendencia es justo lo contrario, ¿no? Estamos perdiendo a marchas forzadas financiación para emergencias humanitarias como esta, ¿no? Del Congo.
Exactamente. Y esto se nota y se está notando muchísimo, tanto en las agencias de Naciones Unidas que ven que su presupuesto es reducido, tanto como el financiamiento a las ONGs que están aquí presentes. Y este es el gran problema que tenemos constantemente. Y la cuestión es que necesitamos fondos, pero además los necesitamos ya, porque si no, esto va a ir a peor. Hay que tener en cuenta que además no solo son las 65.000 personas que hay en Busuma, o sea, también hay otras que también llegaron en diciembre y no fueron trasladadas, que bueno, pues son alrededor de unas 30.000 personas. También están las personas que llegaron el año pasado, pero a principios de año, que son como unas 70.000. También había ya refugiados aquí antes. Bueno, el ACNUR calcula que son unas 200.000 personas a las que hay que dar atención, y no solo eso, sino que también están los refugiados que vuelven a Burundi desde Tanzania, a los que Tanzania les está ya enviando hacia Burundi. Y eso también hay que hacer frente a estas personas, porque llegan a este país, que es su país, pero que llevan mucho tiempo fuera, y a las que también hay que darles un servicio, ¿no? Y todo esto es una acumulación de necesidades que hay que solucionar, y hay que solucionar ya.
Por no hablar, me imagino, Carolina, del impacto psicológico con el que llegan, ¿no?, estos refugiados, porque la violencia en este conflicto en concreto en la República Democrática del Congo es absolutamente extrema.
Claro, efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta que también las personas que llegan ya no solo es que lleguen y no tengan aquí, sino que además vienen, digamos, una serie de problemas y de estrés acumulado, y todo huyendo rápidamente de un conflicto para llegar a un lugar que además en un principio.
Carolina, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto estamos en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.